En Hora 20.
Germán Barón, senador de Cambio Radical, muy buenas noches.
Buenas noches, Diana, a ustedes y a la audiencia. Un saludo y a quienes nos acompañan en la mesa. Muchas gracias por la invitación.
Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático, buenas noches.
Diana, muy buenas noches. Saludo a los compañeros del panel y a todos los oyentes de Caracol Radio.
Alfonso Prada, abogado y secretario general de la Presidencia, buenas noches.
Muy buenas noches, Diana, y a los compañeros de panel y a nuestros oyentes. Muchas gracias, pues, por la invitación.
María Teresa Ronderos, directora de CLIP, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, y columnista del Espectador. María Teresa, ¿qué hay?
Hola, ¿cómo estás, Diana? Buenas noches a todos los oyentes y a los compañeros de panel.
Oigo un poquito bajita la voz de Germán Barón y de María Teresa, si le podemos dar ganancia a ese volumen. Seguimos ya, creo que casi en el día 160, desde nuestras casas, pero en un panel completo para nuestros oyentes. La detención domiciliaria en contra del expresidente Uribe ha generado todo tipo de reacciones, opiniones, propuestas que se han interpuesto en la agenda de los últimos días, desde una tutelatón para tumbar la decisión de la Corte, manifestaciones a favor del expresidente, hasta una solicitud para que se levante la reserva sumarial del proceso. La polémica por la aparición de todas las conversaciones que ya hemos escuchado en estos últimos días y una posible demanda en contra del presidente Duque por no respetar, según han dicho sus opositores, la separación de poderes. Empecemos por la solicitud que presentó la defensa del expresidente Uribe, el abogado Jaime Granados, a la sala de instrucción de la Corte para que se levante la reserva sumarial del proceso en contra del expresidente, pues desde la semana pasada se conoció que existía la intención de que el expresidente se hiciera, que el expediente se hiciera público con el fin de generar transparencia y evitar más filtraciones. Por lo tanto, hoy lunes se conoce que el abogado Granado solicita formalmente a la Corte que se levante esa reserva y que todo el expediente sea público. Entre los argumentos está que se busca proteger los derechos del investigado y evitar que se siga imponiendo una condena mediática, según él ha dicho, a través de filtraciones. Además, dice que la reserva sumarial, por razones que desconocemos, de facto ha dejado de existir desde hace mucho tiempo, presentándose como un hecho notorio y constante sistemáticas filtraciones de todo tipo de las piezas procesales. Para una de las partes en este proceso, el senador Iván Cepeda, esta decisión de la defensa hace parte de su desprestigio a la Corte, de una campaña de desprestigio, y que no será posible que se levante la reserva en esta etapa del proceso, dice él, que supone que el proceso no es público en aras de la autonomía judicial, presunción de inocencia y derecho a la intimidad, que se estaría violando. ¿Qué lectura hacen ustedes de esta solicitud de la defensa del expresidente? Y me gustaría, para quienes son abogados en este grupo, la explicación de qué es la reserva sumarial, para que lo entendamos todos, y si hay casos en que puede ser levantada o no, o si aquí hay una intención distinta, cualquiera que ésta sea. Empiezo con el doctor Barón.
Bueno, Diana, mire, la ley 600 del 2000 es una ley establecida para un procedimiento especial en atención a la condición de las personas que se juzgan por esta ley, es decir, los aforados. A diferencia de lo que sucede con cualquier otra persona que tiene un régimen diferente, o el presidente de la República que tiene un régimen que es el de establece la comisión de acusaciones y que si encuentra mérito pasa a la Corte Suprema también. Al volver el presidente a su condición de congresista por haberse postulado, obviamente los hechos que durante dicho ejercicio de cargo congresional se presenten y que puedan ser considerados violatorios de la ley se regulan por esta ley 600 del 2000. En mi opinión, el artículo 330 de la ley 600 del 2000, que es la ley de aforados, establece de manera clara que ese proceso, en esta etapa, que es la etapa de instrucción, tiene una reserva, y tiene una reserva para preservar varias cosas: la presunción de inocencia, obviamente la autonomía de la rama, Y en los casos en los que haya medida de aseguramiento, la información que puede dar es una información que es lo que han venido dando los medios de comunicación, que tiene que ver con la existencia del proceso, el delito que se imputa, y se establece también cuáles son los sujetos procesales. De tal manera que existiendo una previsión expresa del artículo 330 para mantener la reserva, no podemos ver viable desde el punto legal que se acepte dicha solicitud. Ahora, entiendo que surtida la procesa, el proceso de juzgamiento, esa etapa del proceso, la Corte puede desarrollar una de dos opciones: o precluye el proceso o le hace un llamamiento a juicio, que básicamente es la acusación frente a la otra instancia del delito que se le imputa. Esa parte del juicio, ya no la instrucción sino la del juzgamiento, es pública, es en audiencia pública, de tal manera que, como la ley establece, esa reserva para esa primera parte que es la instrucción.
Pero fíjese, Germán, que usted me da los argumentos de por qué hay una reserva, que es presunción de inocencia, autonomía de la rama, entre otras. Pero precisamente claro, la defensa lo que pide al levantarla es con esos mismos argumentos.
Sí, pero es que la autonomía de la rama y la presunción de inocencia son temas que están concebidos por cuenta del legislador para proteger, primero, la condición del juez, que no tenga interferencias externas, y segundo, la condición de reserva de una persona. No es este caso, pero sí la mayoría, que lo que quieren es mantener la reserva porque decretada la inocencia, pues no se les causa un daño, como si se causa si esa reserva se viola. Esa es la lógica de la norma. En este caso, yo veo que no hay posibilidad de hacerlo por la prohibición expresa del 330, pero además porque vencido este término va a irse a una audiencia pública donde esas pruebas, los testimonios y las grabaciones serán de público conocimiento. ¿Y por qué se concibe así la norma? Porque en la etapa ya de juzgamiento, que es en audiencia pública, pues ya esa reserva que se mantenía, pues ya no existe, porque hubo mérito suficiente para llamarlo a juicio, se hace la acusación y se dan a conocer las pruebas. Yo no veo pertinente que se diga que se quiere levantar la reserva, porque se afecta la autonomía del juez, primero, y segundo, porque se afecta el principio de la presunción de inocencia. Creo que se va a cumplir con ese propósito en el momento en que se llegue al juzgamiento, si es del caso.
Que es público,
si no
es del caso,
pues no sé. Si no es del caso y se decreta la preclusión, pues no hubo delito y entonces no se afecta a la persona. Esa es la lógica de esa norma.
Claro. Ciro, su posición frente a este tema.
Gracias, Diana. Yo creo que ya el doctor Barón ha sido muy claro, y es precisamente lo que protege y lo que vela es la seguridad y la prudencia dentro de un proceso y las partes del proceso. En uno, la presunción de inocencia, como ya lo dijeron, y en otro, que es el operador judicial, la libertad y la autonomía del mismo. Pero yo creo que aquí el presidente Uribe y sus abogados, solicitando levantar la reserva sumarial del proceso, le hace un favor a los que vengan, a los que estén filtrando a cuentagotas el proceso. Yo pienso que si hay un interés de filtrar algunos apartes a algunos medios de comunicación, pues yo pienso que de una vez, ¿por qué no se publica todo el expediente con el fin de que todos conozcan y no solamente unos apartes que le convienen a una de las partes? Y aquí hay que anotar algo, y es importante porque yo creo que es el centro de todo el asunto, y es que hay una persona privada de la libertad con medida preventiva en su domicilio. Entonces yo pienso que aquí no puede operar todo el aparato del Estado en el momento del ente acusador filtrando unos apartes y la persona que está siendo investigada, donde le han definido su situación jurídica, no pueda pedir que el Estado, que le ha venido filtrando aparte de su proceso, pues pida que de una vez por todas levanten y se conozca todo el expediente. Porque en un principio se hace para proteger a esa persona para proteger al operador judicial, pero es el mismo Estado el que ha venido filtrando unos apartes. Entonces todo no puede operar contra el investigado, contra el ciudadano. Yo pienso que es un derecho, yo pienso que los derechos son los que se debe, digamos, prevalecer en este momento e intentar proteger en el caso que esta persona, donde ya, digamos, no opera una presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque, pues, digamos, todos los colombianos hemos venido conociendo algunas filtraciones del proceso. Aunque, obviamente, una persona se presume inocente hasta que se declare lo culpable, tenemos a una persona inocente con medida preventiva en su domicilio privativa de la libertad, y es la persona, y el contrario, el Estado, que es el encargado de investigarlo, de acusarlo, le está filtrando unos apartes de su proceso. Yo pienso que aquí no puede estar.
Ahí vamos evolucionando en muchos temas, porque primero las filtraciones son históricas, en cualquier caso. Lo fueron en el momento que el proceso afectaba a Iván Cepeda, como lo están siendo ahora que el proceso afecta al expresidente Uribe. Pero no solamente en este proceso, sino en todos los procesos. Y muchas veces las filtraciones, y pues lo digo yo desde periodista, no las hacen, incluso nadie llama directamente a decir, venga y le filtro esto. Hay casos, pero otro es el ejercicio del periodismo que va en busca de conocer el expediente, situación legítima en estos procesos. Con lo cual, la posición de que están filtrando para hacer daño, uno podría mirar que ahí hay de largas y cortas o no, porque el mismo conocimiento de lo que hay ahí podría o no llevar a la gente a tener otras posiciones frente a lo que se filtra.
Por eso es mejor de una vez conocer todo, para que no se, y tú lo has dicho, no necesariamente puede ser en contra de. Entonces, de una vez, ¿por qué no se publica todo para que no opere de suponer de que estamos hablando solamente en contra del presidente
claro.
Uribe o al
Ahora, Uribe? ¿Qué pasaría si se acepta en una situación como esta y entonces la reserva sumarial pierde su propósito, como lo planteaba ahora el senador Barón, porque se generaría un precedente? ¿Cuál sería el argumento para que en este caso sí y en otros no? Pero ya regresamos a este debate.